fue cuando te perdí en ese charco de sed, de ganas de no volver. Ya no soy yo, soy tu reflejo. Dicen que hablo como vos, pero no lo entiendo. Si lo poco que aprendí fue cuando te perdí en ese charco de sed, de ganas de no volver. Ya no soy yo, soy tu recuerdo. Ya no soy vos, soy un recuerdo.
Amigos, 4 minutos han pasado de las 9 de la noche y continuamos aquí en órbita hasta las 10 de la noche haciendo este programa de radio a través del 90.5 Radio Futura. Los viernes a la noche tenemos la posibilidad, siempre que cruzamos palabras precisamente con los artistas, tenemos la posibilidad de conocer un poco más de qué se trata. Siempre traemos las canciones, las ponemos y por supuesto difundimos su música y muchas veces queremos conocer un poco más, ya no solamente nosotros, sino también aquellos que están del otro lado, conocer un poco más de los artistas. Este fin de semana se presenta aquí en la ciudad de La Plata, pero por supuesto primero le vamos a dar la bienvenida y agradecerle este momento que nos regala en el viernes a la noche, Simón Zayev. Hola, ¿cómo estás, Doppelgangs? Amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, Rubén, de este lado.
Hola,
en Radio
va?
Futura. ¿Cómo estás, amigo?
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Muchas gracias por este momento. Mañana te estás presentando aquí en La Plata.
Sí.
Bien. ¿Alguna vez tocaste aquí en la ciudad, amigo?
Toqué en La Plata, sí, la verdad toqué bastantes veces. De hecho, cuando recién estaban escuchando ustedes a Zayev en la radio, yo cuando presenté, apenas saqué Zayev, que fue a comienzos del 2017, la primera gira que hice con ese disco fue, me vine para Buenos Aires, yo soy de Mendoza, me vine para Buenos Aires, y toqué en La Plata, bueno, en Capital, después fui para Uruguay, y creo que la segunda o la tercera fecha fue en La Plata. Creo que esa fue la primera vez que conocí la ciudad de La Plata, porque directamente nunca había ido. Y después volví a ir un montón de veces con mi banda, con Perras, como que te diga, no sé, 4 veces habremos ido, y yo también solista creo que volví dos veces más o 3. Pero la última vez que toqué solista debe haber sido hace como 3 años, fácil.
Mirá. Entonces hay una relación, también me leen la pregunta por ahí, ¿no? Hay una relación con la ciudad. Es un espacio que está piola para tocar, ¿no? La ciudad de La Plata. Digo, ¿cuál fueron tus experiencias en todas esas veces que tocaste con diferentes formaciones, incluso con vos solo?
Sí, a mí, no sé, siempre me llamó la atención la ciudad en sí como arquitectónicamente. No sé, la energía también, las personas que conocí, como me pareció un núcleo bastante interesante. Y nada, o sea, la verdad que todas las veces que fui como me quedé con una energía bastante copada. Ahora no te sabría decir porque también siento que la última vez que fui yo era otra persona y que también era muy chico y que como que eso fue un momento como muy turbulento de mi vida y siento que esta vez como que la voy a poder apreciar con otra mirada, así que estoy re abierto también a que mañana pase lo que sea, estoy como re cebada, la verdad.
Qué bueno eso. Bueno, estamos hablando con Simón Zayeb. En realidad, ahora, en este nuevo alter ego, en esta forma, y esto tal vez tenía ganas de entrar un poco más en la charla, pero no importa, lo vamos a preguntar inmediatamente. Ahora convertido a Doppelgangs, recién hablaba sobre Perras de Beach, después podríamos pasar por Simón Poxirán, podemos pasar por un montón de nombres, pero notamos que hay un crecimiento, que hay como un enfoque mucho más maduro de tu parte. Sos muy chico todavía, ¿tenés 23, 24 tenés, Simón?
24 tengo.
24 pirulos. Y nada, y digo que hay un recorrido importante, pero me parece que hay como una madurez, y ahora vamos a hablar también de lo que se viene, que es el disco solista, y que te noto que estás súper entusiasmado con eso. Pero primero nos quedamos en la primera parte, ¿no? En esta metamorfosis, como también la llamás a la gira. ¿Hay parte de todo eso, ¿no? En este momento tuyo.
Obvio, totalmente. Todo lo que acabas de decir. También yo creo que todo lo que me pasó a mí personalmente fue como cuando yo era muy chico. O sea, obviamente sigo siendo joven, pero era muy chico, la verdad. Muy chico, y todo lo que implica eso, ¿no? Como recibir tanta exposición de la nada, de un montón de gente que una persona no conoce, es como algo muy fuerte, que en el momento yo creo que me lo tomé muy a la ligera, y también por eso hice lo que quise, y dije las cosas que dije, canté las cosas que quería cantar, que me parece algo re admirable de mí mismo. Siento que hoy es como que ya pienso mucho más las cosas por toda la cancha, o sea, por todas las cosas que pasaron, como llegué como yo a tener como una formación, digamos, de todo. Entonces, la metamorfosis dura en realidad es como más puntualmente de Simón Poxirán a Doppelgangs, que sería como más hablando de la música, pero también implica como más un cambio humano, una transformación, eso, de un crecimiento desde la maduración hasta, no sé, la manera de ver las cosas, como de comprender el mundo, de no sé, también ser un ser más empático. Tiene que ver con muchas cosas, con el ego también, tiene que ver, no sé, con, bueno, también todo lo que pasó con Perras, como creo que todo está conectado, y como que yo, ¿cómo se dice? Yo transité mi camino, mi propio camino individual, en el 2017, de una manera muy vaga, porque como que no me sentía, o sea, es muy loco lo que te voy a decir, pero viste, recién te decía como que estaba no tenía miedo casi de hacer nada, porque me la creí literalmente, pero a la vez también no quería hacerlo solo. Entonces como que mi camino individual yo medio que lo abandoné apenas empezó, y como toda esa energía se la puse a Perras on the Beach. Y ahora es como que todo esto que te estaba contando me volvió a llevar de nuevo a mi camino, y creo que, o sea, no creo, estoy seguro ahora de que, estoy seguro de lo que quiero hacer ahora. O sea, siento que por primera vez como que tengo muy en claro lo que quiero hacer, y estoy muy tranquilo también porque sé que es algo muy enorme. Entonces estoy como disfrutando mucho este momento, que es como cerrar toda la etapa del comienzo, lo que pasó, digamos, que es como también es lo que me llevó a ser quien soy hoy, pero estoy como mirando mucho más al futuro. Por el disco nuevo que voy a sacar y todo lo que implica, así que sí, como el Metamorfosis Tour es medio eso, como una transición que va más allá de lo musical, pero bueno, acá obviamente puntualmente estamos hablando de lo musical, así que recontra.
Es verdad, mira, vos tal vez lo pasaste, pero yo lo voy a decir, la evolución está precisamente en todo lo que haces, personal, artística, porque además también le estás poniendo muchas fichas, porque evidentemente estás muy seguro del trabajo que vas a sacar, y ahí me voy a meter con el disco, después vamos a volver para atrás, no hay problema. El año que viene, está bien, 2022, se viene Atlas, tu primer trabajo a partir de esta evolución, de esta mutación, de esta metamorfosis, de esta transformación que estás teniendo, ya no solo como artista, sino también como persona. ¿Qué hay ahí en Atlas? ¿Qué nos vamos a encontrar con el primer disco consciente de Doppelgangs?
Bueno, primero, como para seguirte bien la idea de lo que acabas de decir, yo creo que en Sayeg hay como igual un grado de conciencia, pero es como si fuera la conciencia de la inconsciencia, como que hay un montón de cosas en las que se hablan en Sayeg que yo, sin darme cuenta, hice algo muy importante por mí mismo, sin realmente pensar en mí. En ese momento lo hice porque, no sé, porque tenía ganas de hacerlo, pero va desde, no sé, la muerte de mi papá y muchas cosas que realmente tenía dentro y tenía que transformarlas. Pero en ese momento, como decías vos, fue como más desde la inconsciencia, pero hoy que lo puedo ver para atrás te puedo decir que como que hay algo a la vez también como re fuerte, que va más fuerte, o sea, como que es más fuerte que yo, como lo que pasó con ese disco. Y ahora sí, como ya yendo a Atlas, está completamente encarado de otra manera el disco, porque yo Atlas lo empecé a componer hace 4 años. Entonces, yo lo que hice fue como empezar simplemente a hacer canciones al principio. Empecé a componer y me las fui guardando como en un cofrecito del tesoro. Me las fui guardando porque en ese momento Perra seguía en camino, digamos. Perras, esto, yo empecé a componer a mitad de 2018, Atlas. O sea que Perras estaba en la mejor todavía. De hecho, ese año sacamos Flow de Cus, o sea, faltaban todavía que pasen más cosas con Perras. Así que bueno, yo mientras tenía como mi mente y mi foco en Perras, como cada espacio que tenía para mí se lo daba a este proyecto nuevo, que en ese momento no tenía idea ni qué era. Simplemente hice canciones, las fui guardando y sabía que un día iba a llegar el día en el que iba a tener que abrir ese cofre y ver qué iba a hacer. Lo loco es que todas estas canciones como que tienen un concepto que llegó medio solo, porque en el momento en el que yo empecé a hacer las canciones, yo no estaba pensando, bueno, quiero hacer una canción que hable de esto, sino como que lo que me pasó es que el disco Atlas es como un resumen de todas las experiencias que he vivido en mi vida, sean, no sé, eso, experiencias personales, situaciones fuertes, experiencias psicodélicas, toda la música que escuché en mi vida, todo el cine que consumí, no sé, amistades, como todas las enseñanzas que fui adquiriendo están en ese disco. Entonces, hay algo muy importante que está en ese disco, que creo que es como la cuna de la inspiración, que es que nada, yo cuando vivía en mi casa en Bermejo, allá en Mendoza, que bueno, esa casa es justamente donde pasaron muchas cosas. De hecho, Sayeg lo grabamos ahí, el disco de mi hermano Puppet también él lo grabó ahí, o sea, muchas cosas, canciones de Perras y Usted Cine Melo pasaron mucho acá en esa casa. Bueno, en esa casa yo tenía una habitación que no sé, pasaban cosas medio raras, como algo que no sé cómo ponerlo en palabras, como una energía más allá de lo que podemos ver, me parece, que, o sea, no puedo decir qué es porque nunca lo vi, es como algo que se siente y que mucha gente lo sintió, y yo empecé a hacer canciones hablando como de este, entre comillas, ser, que ser, no sé qué.
Sí, un ente, lo imaginé, claro, de ese modo.
Que por momentos sentí que era como una energía mía, en realidad, y ahí es cuando empieza como a aparecer todo este concepto tan flashero que es como del doppelganger, que en realidad yo ya lo tenía, como yo ya estaba medio obsesionado con el doppelganger, porque creo que fue en 2016, una de las veces que vine a Buenos Aires, ranchando una vez en una casa con unos amigos, estábamos viendo videos en YouTube, así, videos de cualquier mierda, pum, un video de doppelganger, como un chabón explicando qué era, me flashó mucho el término, pero yo como que lo adapté a lo que a mí me, no sé, es como, cuando te cuentan algo y vos lo interpretás de la manera que querés interpretarlo. Bueno, a mí me pasó que, por ejemplo, el primer tema de Sayeg, la primera canción, se llama Doppelganger, pero en realidad habla de mi papá y habla como de cómo yo me veo a mí como mi papá y cómo lo veo a mi papá en mí, y mi papá no estando presente acá físicamente, o sea, está presente de otra manera. Entonces como que yo ya tenía medio algo con el doppelganger, pero hasta ahí era solamente eso. Ahora cuando yo empiezo a componer Atlas y empiezo a hablar de este ser que es como una energía medio rara, como que empiezo allá a flashear esto de que es como una energía, como si fuera un doble cuántico, algo que está, que va más allá de mí, pero a la vez también está conmigo, porque justo estaba en mi habitación, también, cosas que fui como viviendo y sintiendo en distintas experiencias psicodélicas puntuales, que también como que me dejaron asentado, que había como algo más, ¿no? Es muy loco lo que te estoy contando, pero bueno.
Es muy bueno, me encanta esa historia de poder hacer el álbum conceptual, pero además también poder, porque el artista... En definitiva, lo que hace es brotar lo que está allí. Muchas veces lo puede conseguir, muchas veces no. Y la historia esta, que está basada en esa conexión entre este ser interdimensional y vos, y vaya a saber qué es lo que pasa en ese contexto. Bueno, todo lo que pasa en ese contexto va a aparecer aquí en Atlas. Es la pregunta primaria que te había hecho. Y la verdad que está no bien contestada, súper bien narrada. Además de este concepto que tiene el disco, también hay un concepto visual, hay un guión escrito. Contame un poco cómo es eso sobre Atlas.
Es que en realidad es como que todo esto que yo te cuento de este ser y todo esto que pasó en Mendoza es como más una inspiración. La historia del álbum no habla de eso, como que las canciones medio que surgen de ahí, pero yo empiezo y sigo componiendo canciones, y creo que fue a mitad de 2019 que, bueno, empiezan a cruzarse caminos medio locos dentro de Perras on the Beach, como las energías, como yo creo que cuando no hay un balance energético es muy difícil mantener un grupo humano, y es como, sobre todo de amigos, que eso para mí es Perras on the Beach, es tipo un grupo de amigos, entonces como que va más allá la música, la verdad, como que la música es importantísima y siempre lo fue en Perras, pero como que realmente estaba en otro plano, porque la relación que teníamos nosotros de más que amigos, de familia, era más fuerte de cualquier cosa. Entonces, cuando esos caminos empiezan como a interferirse y empiezan a pasar cosas que uno nunca quiere que pasen, empieza como a aparecer esta posible idea de que la banda se separe o de por lo menos tomarse un tiempo, y ahí es cuando yo no quería que pase eso, yo realmente quería que la banda siga. De hecho, muchas canciones que había hecho en el año 2019 eran para la banda, ni siquiera eran para mi disco solista, y son canciones que quedaron en la nada, ni siquiera están en mi disco solista ni nada, son como canciones que quedaron ahí flotando. Bueno, cuando pasa esto con Perras, como que se abre ese portal de, bueno, a ver cuáles son las posibilidades. Y nada, yo la verdad me puse muy triste en el momento, porque sentía que se había acabado todo lo que había construido, pero después me di cuenta de esto que te decía, como que tenía que retomar mi camino. Y ahí es cuando empiezo a ver realmente todas las canciones que había hecho para mi proyecto, que no sabía cuándo lo iba a retomar. Me di cuenta que era el momento de ese mismo, justo cuando se estaba separando Perras, era mi oportunidad también. Y cuando veo eso me doy cuenta que hay un montón de canciones como que no hablan 100% de este ser, pero como que de alguna manera sí, y empiezo a través de la música, empiezo como a contar una historia en mi cabeza, al principio, empiezo a contar una historia en mi cabeza, como tratar de pensar en eso, como cómo puedo yo relatar una historia con mi disco que no sea solamente con música. Entonces, bueno, yo la verdad, desde muy chiquito, consumí muchísimo cine, mucho, mucho, mucho. Creo que he visto más películas que los discos que he escuchado.
Los discos que escuchaste, mirá qué loco.
Sí, sí, sí. De hecho, toda mi vida quise ser director de cine y actor.
Ahí va. Hay una cuestión visual en cada... Mirá, yo ahora que vos decís, hablabas de Sayeb hace un rato con tanta emoción, la verdad que la transmitiste y está buenísimo eso. Y es una piedra angular, evidentemente, para esto que va a venir, porque encima hay un montón de porvenir, nunca bien expresada. La palabra, pero pensaba en esas cosas que evidentemente estaban ahí dentro. Mira, acá me llega una pregunta inmediatamente que se me viene a la cabeza, que tiene que ver con la producción del disco. Me parece que también hay una apertura tuya, ¿no? En ese sentido, en el hecho de abrirte ya a una producción. Trabaja Juan Manuel Rodríguez y Ezequiel, laburan en la producción y vos también. ¿Qué sensación tenés con este trabajo que estás realizando? Ya con productores, digamos, ¿no? No es que no hayas trabajado con productores, pero con tu
disco.
Claro,
pero esta vez como más oficiando.
El disco propio.
Eso, como más roles, digamos, uh-huh. Como los roles como bien marcados. La verdad nunca me había pasado así. Y creo que fue como eso, también una necesidad que tuve. Como todo esto pasó muy en paralelo, ¿viste? Mm. Pasa esto de Perros on the Beach, de que yo me doy cuenta que tengo de alguna manera un disco compuesto, por más de que las canciones no estaban grabadas, como ya existían, sí, maquetas y demos. Entonces empiezo como a medida que empiezo también a hacer este relato visual en mi cabeza, como decir, bueno, quiero contar una historia que esté inspirada en este ser, pero la quiero llevar a otro nivel, como si fuera eso, inspirarme en todo el cine que consumí, sobre todo de ciencia ficción, porque Atlas es una historia de ciencia ficción. Entonces, cuando empieza como todo este delirio, también me surge como, digo, pero ¿qué hago con la música? O sea, estaba de la nada pensando en casi en hacer una película, por decirlo. O sea, sí, no es una película, pero si uno une todos los episodios del disco, obviamente que sí es una película. Estaba pensando ya en eso y ni siquiera estaba pensando en qué hacer con la música. Entonces necesitaba igual también como que se termine de cerrar un poco todo lo de Perras, así que esperé como hasta el cierre final, porque yo también, una parte de mí tenía esperanzas de que eso se pueda resolver y que continuemos con Perras. Pero bueno, como eso no pasó, fue como el último empujón que yo necesité, que también estuvo muy, muy atado también a una experiencia de DMT que fue muy clave en mi vida realmente. Mirá. O sea, yo tengo mucho respeto con esas cosas, pero debo admitir que fue como el empujón que me faltaba. Pues estaba muy trabado, y cuando estoy en esta otra dimensión y veo tanta información, al volver a la Tierra y a este plano, me doy cuenta que también la realidad es maravillosa, y empiezo a escuchar también las canciones que había hecho con otro oído, y ahí definitivamente dije, yo esto no lo puedo hacer solo de ninguna manera, tengo que llevarlo a otro nivel. Entonces yo en ese momento seguía viviendo en Mendoza, esto fue en 2019, entonces empecé como a planificar, listo, me voy a vivir a Buenos Aires, y empecé como a flashear distintas posibilidades de cómo iba a grabar el disco. O sea, porque tenía una idea que era hacerlo con un amigo de Mendoza que es Enid Larej, que es el zurdo, que era el guitarrista sesionista de Ustedes y Meteo, que es una persona que admiro muchísimo. De hecho, la canción Pesadilla de Flow de Cuyo de Perras, él participó en la producción, y no sé, es como que siento que nuestros caminos se cruzan, pero él hace una música muy distinta a la que hago yo, pero como que empecé a pensar en distintas posibilidades y él fue como algo que lo pensé mucho. De hecho, me acuerdo que hablé con él en su momento. Después dije, o sea, como yo, todo esto son delirios lo que les estoy contando. Después, en un momento pensé, no sé, me voy a Uruguay y lo grabo en Uruguay en este video porque me encanta la ciudad, qué sé yo. Y como me quería comer esa experiencia de irme a grabar el disco de otro país y flashear esa. Y también teniendo a mi amigo Paul Hicks, que bueno, si no conocen a Paul Hicks, súper recomiendo su música. Tremendo. Y su banda Algodón, que es un artista hiper mega del carajo.
Tremendo, tremendo. Yo me acuerdo, tengo una canción, Neruda y Coraje, ¿no?
Sí, increíble, temazo.
Ahí va. Lo tengo.
Bueno, tremendo, también pensé en él. También pensé en él para la producción porque es como muy elocuente y como re distinto. Hablé con él también y como eso, como que estaba tipo buscando qué mierda hacer, y no me, como que una de las posibilidades era hacerlo con Juanma, AKA Cajú, que es muy flashero, pero es mi cuñado, es el hermano de mi novia. Mirá. Y o sea, como que era una persona muy cercana a mi círculo, pero no sé por qué como que nunca terminaba como de decir, bueno, listo, lo hago con él, y ya, era mucho más fácil de lo que pensaba. Y un día estaba hablando con él y le cuento todo esto, digo, no, quiero hacer un disco conceptual, audiovisual, le cuento un poco la historia, le muestro un par de maquetas y me dijo que le recopaba, y él justo había empezado a trabajar en este estudio que es Papa Music, que es un paraíso directamente.
Tremendo.
Entonces, bueno, como que todo, no sé, fue como medio el destino, no sé qué carajo pasó, como que pasó una estrella fugaz en el cielo y todo se coordinó, y justo Juanma estaba laburando en el estudio y no sé qué fue lo que le dijo a los dueños del estudio, que ellos como que le dijeron a Juanma, che, si quiere venir Simón a grabar el disco acá, está más que invitado. Y como que todo se dio de una manera muy natural. Y yo, sin darme cuenta, el 13 de enero ya estaba metido en el estudio, haciendo un cronograma. Primero fue lo primero que hicimos, de cómo íbamos a grabar el disco. Que esas cosas nunca terminan saliendo como uno quiere que salgan, pero eso fue lo primero que hicimos. Y nada, me acuerdo de entrar al estudio, me di cuenta apenas puse mis pies ahí adentro que era el lugar donde tenía que hacerlo, que esas personas como que habían aparecido ahí por algo. Y bueno, y que Juanma también, o sea, es como mi familia, es como un hermano y un amigo, y tenemos una relación musical muy fuerte, porque él es como muy distinto a mí, es como, él es muy estudioso, él es, tiene mucha información como de data, y de que es como un nerd musical. Y yo soy como pura intuición y sentimiento, ¿viste? Como yo no sé teoría musical, yo los instrumentos que toco los aprendí tocando solo y divirtiéndome y experimentando. Entonces como que se armó como algo entre nosotros dos muy bueno, una complementación muy, muy zarpada y muy equilibrada. Y me entregué del todo, dije, bueno, listo, Juanma, o sea, vos podés producir el disco, yo también quiero producirlo. Y ahí se sumó Ezequiel, que es uno de los dueños del estudio, a coproducir, que también la verdad ha dado una mano increíble en el álbum. Y bueno, el estudio está súper mega equipado, o sea, con sintetizadores analógicos de todas las épocas, máquinas de ritmos, no sé, baterías, bajos. O sea, como todos instrumentos desde, no sé, los 60 hasta el 2021 prácticamente. Entonces es como que hay un arco iris de información. O sea, como que hay muchos colores, ¿entendés? Como es atemporal el álbum Atlas, porque está grabado con muchas herramientas de distintas épocas, y porque los géneros van mutando en todo el álbum. Por más de que hay como algo muy consistente y hay como una unión en todo el álbum, que es como lo que lo termina de hacer conceptual, hablando puntualmente de la música, toda la información que está dentro del estudio fue muy clave. Así que así fue como llegué a ellos, y también como que me terminé de entregar, y como yo también decir, bueno, yo hice hasta acá, ahora también quiero que estas personas en las que confío plenamente que den lo que saben dar, porque yo también ya di lo que sé dar, y a la vez también aprendes mucho ahí, ¿viste? Como aprendí muchísimo en el estudio de producción, y cosas que no sabía, o cosas que sabía pero no sabía que tenían nombre.
O cómo se llamaban. Algo
muy loco. Claro. Y ellos conmigo también, o sea, eso lo sé porque lo veo en sus ojos, o sea, como personas que además que ellos trabajan, hacen publicidad, hacen música para publicidad, o sea, jingles. O sea, como esos tienen la fórmula del éxito. Y yo soy como todo lo contrario, de alguna manera. O sea, yo tengo una fórmula que capaz termina siendo exitosa, pero va desde otro lado y se consigue en otro lugar. Pero como que en conjunto pasa algo muy loco. Así que nada, el equipo es espectacular.
Me gusta esta historia que me contás. Sobre todo, primero me quería quedar con la historia de esta parte del disco, que es un viaje de DMT. Y esa percepción que evidentemente se abre. También tiene que ver con un poco con la formación tuya musical, digamos, ¿no? Venís escuchando música desde mucho tiempo. Hay una cosa que decís en una entrevista que dice, en vez de ir a la escuela de música, en realidad escuchaba más música, y lo mismo me pasó con el cine.
Exactamente.
Y, claro, y pensaba también en tu formación, y después empecé a buscar un poco de lo que escuchás. Y me encontré con Floyd, pero me encontré con un personaje que yo adoro y que vos también parece, que es Nick Albrook.
Sid Barrett.
No, es Nick Albrook, que es el tipo de punk.
Ah, Nick Albrook, amo con mi vida. Tengo la tapa de sus discos.
Ahí va. Bueno, Sid Barrett obviamente también, pero porque no lo quería dejar afuera justamente cuando lo nombrabas. Pero pensaba en punk. Vos sabés que una vez escuchando una de tus canciones, que no recuerdo cuál era, se me vino, ¿viste? No sé, digamos, de llevarla al límite, a una canción, digamos, al límite de orquestación, y que la canción sonara como, viste, ponen 30.000 megatones, esa canción,
sí,
que va como increchendo, viste. Bueno, ¿alguna vez imaginé tu canción, alguna de tus canciones en eso? La formación tuya es esa, ¿no? Es un montón de gente así, tan zarpada como los que venimos nombrando.
Exactamente. O sea, como que yo también me inspiré mucho de eso, y también muchos artistas nacionales, ¿no? O sea, como no solamente yo, o sea, a mí la corriente de rock psicodélico moderno australiano me marcó muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, hasta el día de hoy, o sea, es como algo que me acompaña y que, no sé, de hecho hace 2 semanas salió el último disco de Pond y ya lo escuché, no sé, 8 veces. Como que es algo que me marcó muchísimo realmente, pero también yo siento que absorbo de todo. Absorbo mucho de la música que escuché siendo un niño en mi casa, la música que me mostró mi mamá. No sé, por ejemplo, mi mamá me mostró Juana Molina cuando yo era muy, muy, muy chiquito. Y yo fui a ver a Juana Molina con mi mamá desde muy chico. Y hoy que soy grande voy a ver yo a Juana Molina y a veces la invito yo a mi mamá que vamos a ver a Juana Molina. Y o le muestro yo música a mi mamá, como que viste, se empiezan a invertir los roles y pasa algo muy loco, pero como a lo que quiero ir es como que, no sé, me pasa mucho de que alguien me acerca música y yo la atrapo y capaz no me gusta del todo, pero siempre voy a encontrar algo. Y en Atlas es como que pasó eso, hay mucha referencia. Hay como mucha referencia de sonido de batería, por ejemplo, sonido de sintetizadores. Arreglos, como que hay mucho de eso en el disco y sin prejuicio, esta vez más que nunca, porque de hecho por primera vez me animé a hacer pop en serio, o sea, pop de verdad. O sea, si Zayek tiene pop, Atlas directamente es como puro pop, te diría. Es como más pop psicodélico que rock, te digo. Uh-huh. Así que bueno, nada, como... Nick Albrook es alguien muy importante para mí realmente, pero como también son un montón de artistas o más chicos o mucho más conocidos o de otras épocas o re ahora o que hacen trap o que hacen, no sé, como que los géneros, yo eso, como te decía, agarro de todo un poco, pero sí es real que todo esto, o sea, Pond, Nick Albrook, Tame Impala, como esas bandas realmente me hicieron algo muy fuerte en mí y que está muy presente en Atlas.
Vos sabés que pensaba en esto, en la reinterpretación del arte, y vos evidentemente crees en eso, porque si no, no harías lo que haces. Y hablabas de autores de por acá, y muchas veces te presentás a cantar con muchos de ellos, y sabemos que es así. La familia también es un gran una gran fuente para vos, ¿no?
Digamos. Total, para... mi hermano es para mí, no sé ni cómo, no, si tengo que ponerle palabras, no sé cómo describir lo que es mi hermano para mí, realmente. O sea, yo creo que yo hago música por mi hermano. Como ver a mi hermano haber podido hacer cosas tan increíbles, a mí me despertó algo. No sé, realmente creo que la música es muy importante y la familia es muy importante porque me parece que como que pasa algo ahí, hasta inconscientemente, te digo. Yo me acuerdo de ser muy chico y que mi viejo re escuchaba a Charly García y a mí me parecía un bolazo, tipo, me aburro, pero porque era chiquito y porque quería ir en contra de mis viejos. Pero después que llegué en mi adolescencia, no sé, 14, 15 años, llegué a Charly por mi propia cuenta, me di cuenta de que tipo era increíble y que todas esas canciones las reconocía desde que era niño. Nada, siento que esas cosas como te reforman realmente. Es como la televisión. Si vos consumís televisión todo el tiempo y es tipo una mierda lo que estás viendo, probablemente vas a tener la psiquis hecha mierda. Pero no sé, en mi casa, por ejemplo, teníamos televisión, pero no teníamos cable. Solamente teníamos una VHS con miles de pelis. Que de hecho, hay una peli que teníamos ahí que se llama El Pequeño Nemo en el Mundo de los Sueños, que es una película increíble de animación de los 80s, es la inspiración número uno visual de Atlas. Y mira, es una película que yo vi desde que tenía 3 años. O sea, como que realmente creo que es muy fuerte lo que pasa en la infancia y obviamente en la familia, porque la familia no son solamente los padres. O sea, podés no tener padres, uh-huh, pero podés tener a alguien muy cerca. Y bueno, ahora me está pasando al revés. O sea, yo tuve a mi hijo, Astro, que tiene 6 meses.
Astro.
Y estoy todo el día como, obviamente él es un bebé, o sea, ni siquiera sabe hablar. Pero yo le hablo igual y yo le muestro música y nada, salimos a pasear y le hablo de los árboles. Y yo sé que todo eso en algún lado se está guardando. Pero es muy loco también poder vivirlo del otro lado. Como creo que ahora que lo puedo vivir con Astro es como que me doy cuenta lo importante que es realmente eso, que recién empezó lo de Astro. O sea, en un momento va a tener, no sé, 2, 3 años y va a hablar, y ahí sí, ahí se va a ir toda la mierda. Ahí directamente va a explotar como otro Big Bang, pero nada, eso, muy muy loco todo.
Qué bueno que es escucharte así, con ese entusiasmo, primero por el disco, por la familia, por Astro, que seguramente tiene que ver con música, ¿no? Que yo me acuerdo, hay una banda, yo, bueno, tal vez no, pero tal vez sí. ¿De dónde viene el nombre de Astro?
Astro viene de, claro, de la banda chilena, Astro.
Claro.
El proyecto de pop, que es, bueno, Astro también, oh, es como una de mis influencias más fuertes, te digo, porque yo tenía, no sé, 14 años y estaba como muy obsesionado con MGMT y con, no sé, Metronomy, como bandas que acá no encontraba nada. Y me acuerdo que, no sé si fue mi hermano, como alguien de ese, del grupo de mi hermano, que tipo cayó con Astro y nos mostró Astro y todos tipo explotamos como no puedo creer que es esta música. Y yo con Juan vimos a Astro en vivo en el 2014 o 2015, no me acuerdo. Eso se separaron en 2016 o 2015, creo, Astro. Nosotros creo que lo vimos en 2013 o 2014, y también me acuerdo que ese show me marcó mucho, mucho, mucho. Y sí, obviamente que a la hora de elegir el nombre de un bebé, como que pensás en todos los momentos de tu vida y en una palabra que obviamente crees que sea, no sé, muy fuerte. Y bueno, surgió Astro, que medio que obviamente viene de ahí, pero también con lo que implica el astro, que es como, no sé, una estrella, el sol es un astro y el sol es tipo la luz. Así que después se reinterpreta el nombre, pero el origen viene 100% de la banda Astro.
La verdad me quedaría un rato más para charlar con vos, amigo, una hermosa charla que hemos pasado por todos lados, por la familia, por la música, por los viajes psicodélicos, por el cine, hablaremos en algún momento sobre el veganismo, hablaremos sobre té, hablaremos sobre Star Wars, un montón de cosas que me quedaron afuera. Pero
dale,
te queremos agradecer este momento. Mañana vas a estar tocando aquí en la ciudad de La Plata, 16 de octubre, 18:30 horas. Se viene nuevamente Doppelgangs y estará presentando un poco de lo que se viene y obviamente de todo lo que prometió. Es el 16, mañana a las 6:30 de la tarde. A ver, invitarlos vos.
Sí, yo quiero aprovechar para decirles que, bueno, este show que voy a hacer puntualmente es un show que no voy a repetir nunca más en mi vida por todo lo que acabo de contar. O sea, Atlas es un universo inmenso que por eso también está llevando tanto tiempo gestarlo. Así que el show que estoy haciendo es como más un cierre de una etapa que fue muy importante en mi vida, pero bueno, se tiene que terminar de alguna manera. Yo la verdad no me veo a futuro sentado con la guitarra, dos sintetizadores y la máquina de ritmos tocando tan, ¿cómo se dice?, tan puro y tan íntimo. No, realmente no creo que vuelva a pasar nunca más. Así que es como cerrar todo eso que pasó, darle la bienvenida a todo lo nuevo. También voy a hacer versiones de artistas que me marcaron desde chico. Y nada, la verdad estoy muy contento de ir a La Plata, así que están todos más que invitados. Mañana en eso estamos, la Fábrica Cultural, 6:30, creo que las puertas las dan a las 7, si no me equivoco, así que si quieren caer antes, está bien, pero creo que las puertas las dan a las 7. Y bueno, nada, el show va a estar ido. Y después hay un live set bastante copado de Vasco Panda, que son dos artistas muy zarpados, así que bueno, nada, vengan preparados para viajar.
Amigo, la verdad, un gran placer. Mañana seguramente estaremos nos pegando un paseo por allí, si no sabemos que está súper seguro lo que vas a hacer, Simón Zayek. La verdad, sinceramente, un gran placer haber hablado con vos y haber pasado por todos estos maravillosos momentos de tu vida y además también esta formación, esta evolución, esta mutación, esta metamorfosis que celebramos y que creemos que obviamente no tiene techo. Así que, amigo, muchísimas gracias por haber pasado y haber charlado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y que tengan buenas noches.
Pasó Simón Zayek, claro, mañana se presenta aquí en la ciudad de La Plata. Hoy, su nuevo alter ego llamado Doppelgangs.
La galaxia hay tan tengas miedo. Ama tu alma. Siempre en un mismo planeta.